Estás escuchando SBS en español.
Vladimir Canudas Romo de la Universidad ANU, experto en demografía. Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Muchísimo gusto, Claudiana. Muchas gracias por invitarme el día de hoy.
Vladimir, tú eres experto en modelaje demográfico, matemático, y lo que hemos estado aprendiendo con esta pandemia, todos los días estamos hablando si se aplana la curva, si no se aplana la curva, cuáles son las proyecciones. Para todos nosotros esto es nuevo, para ti es tu pan de cada día. ¿Podrías comenzar un poco explicándonos los tres componentes que tú ves que serán afectados demográficamente tras la pandemia?
Claro que sí, con mucho gusto. Como dices muy bien, la demografía se alza en tres pilares muy importantes, que es el estudio de la mortalidad, el estudio de la fecundidad y el estudio de la migración. Los tres se han visto afectados por esta pandemia. El obvio es la mortalidad, porque hemos visto un exceso de causas de mortalidad por el COVID-19, pero la migración, al cerrarse la cuarentena que se ha hecho en todos los países y cerrar, bueno, interna y también en migración, por ejemplo, aquí en Australia que hemos cerrado estados, la migración interna se ha parado y la internacional también se ha interrumpido totalmente, y no solo en Australia, en todo el mundo. Ese es el segundo componente. Pero el tercero, que es un poco menos obvio, que también veríamos cierta efecto de la pandemia, es el de fecundidad, que es la realización de tener bebés. Y lo que está pasando es, se han hecho varios experimentos, de hecho, hay varias posibilidades de ver cuál ha sido cuál es el efecto de, por ejemplo, cuando hay tormentas. Y lo que vemos cuando hay una tormenta es que, bueno, la gente se encierra en sus casas y tenemos después de 9 meses, hay un brote de número de niños. Pero en la situación de tormentas, sabemos que es algo pasajero. Y por lo tanto la gente puede pensar, bueno, ¿por qué no? Vamos a tener nuevos miembros en la familia. Pero en esta situación de tanta inseguridad, en donde se han perdido tanto empleo, en donde no es claro cuándo va a parar con la pandemia y donde hay muy poca interacción en el sentido de física entre las diferentes generaciones, es decir, los abuelos que puedan ayudar a los hijos a cuidar de los nietos, ya se está viendo que se está parando también la fecundidad. Entonces, las tres elementos de la demografía, pilares del estudio de la demografía, están siendo afectados por esta pandemia.
Ustedes cuando hacen su modelaje a futuro también ven el pasado. Me comentabas fuera de micrófonos que históricamente ustedes ven mucho los años de 1918 y 1919, que fueron los años en que el mundo se vio afectado por la última gran pandemia, que fue el de la peste española. Cuéntanos qué aprendizajes de esa época se están reflejando ahora.
Muy interesante el punto, porque es el gran miedo que tenemos, regresar a esos años de 1918 y 19, cuando globalmente se piensa que se perdió en número de vidas entre 50 y 100 millones de gentes. No sabemos en realidad cuántos, porque no hay una cuantificación exacta en muchos países que en ese entonces no tenían esa infraestructura para dar datos, pero en los países donde sí hay, por ejemplo en Europa, habían estadísticas funcionando perfectamente, se puede ver que fue drástico el número de muertes. Por ejemplo, en Italia, justo en esos 1918 y 19, mueren alrededor de 500,000 de gentes por exceso de mortalidad. Uh-huh. Es decir, de los que ya tenían, 500,000 más mueren. Entonces, el día de hoy, Italia, han muerto alrededor de 25,000 gentes. Al año, en Italia, el año pasado, el anterior, mueren alrededor de 500,000 de personas por diferentes causas. Entonces, estos 25 mil muertos que vemos ahorita en Italia, no se comparan con aquellos de 1918. La prevención que hemos tenido, toda esa masiva intervención de salud pública que se ha dado en todo el mundo, se ha visto, se ha reflejado en esas pocas muertes que se han visto. Desafortunadas, obviamente, uh-huh. pero han sido pocas comparado con lo que podría ocasionar, que la experiencia histórica nos dice, podría verse en un caso de una pandemia. ¿Qué fue lo que pasó en 1918 y 19? Los más afectados eran jóvenes. Esos jóvenes entre los 20 y 40 años, digo, también los niños y los viejos también morían uh-huh. en exceso, pero esos jóvenes eran los que proveían en los hospitales y en los servicios médicos en general.
O sea, eran el personal sanitario el que se veía.
Exacto, y eran los más afectados también. Entonces, fue un círculo vicioso que llevó a esos grandes números. El día de hoy, toda esa prevención que se está teniendo y ese cuidado, por ejemplo, de precisamente bajar la curva, nos permite al servicio médico a poco atender a esa población que se está enfermando. Y eso ha sido lo que ha permitido a todas las poblaciones del mundo, más o menos, a mantener ese número bajo de muertes.
O sea, desde un punto de vista comparativo, histórico, desde un punto de vista demográfico, estamos siendo exitosos.
Efectivamente, y no solamente el día de hoy. Si me preguntas qué va a pasar en el futuro, yo quisiera decir que hay, digo, es desafortunado, insisto, todas las muertes que estamos, exceso de muertes que estamos viendo el día de hoy y las que van a continuar, pero yo creo que esa intervención de salud pública masiva que se está teniendo, es decir, esas campañas de lavarte las manos, preservar cierta distancia unos a otros, y ves, sobre todo si ves a alguien enfermo, no tocar en exceso, educar a la gente en todos estos mensajes de salud que hay, van a tener efectos en el futuro realmente positivos. Entonces, yo creo que estamos siendo exitosos y creo que van a tener gran efecto en el futuro para todas las poblaciones.
Ahora, pasemos entonces al aplanamiento de la curva, que es nuestro nuevo lema, es nuestra nueva frase de moda, ¿no? ¿Qué es el aplanamiento de la curva? Sabemos que Australia está siendo muy exitosa en el aplanamiento de la curva, pero también nuestros vecinos aquí en Nueva Zelanda, que tienen una estrategia de salud completamente distinta, también lo están logrando. Entonces, ¿qué significa ese aplanamiento de la curva y cómo se puede llegar desde diferentes métodos?
No, es muy interesante lo del aplanamiento de la curva. Digo, en realidad estamos aprendiendo en el go, en la carretera estamos aprendiendo, en el camino, porque lo que está pasando con el aplanamiento de la curva es que nos está dando tiempo para poder proteger mejor a las poblaciones.
Vamos a explicar lo que es el aplanamiento de la curva. El aplanamiento de la curva significa reducir el índice de infección, la tasa de incidencia.
Reducir los casos. Exactamente, lo que estamos viendo ahí son casos, y reducir los casos significa también que hay menos propagación, es decir, todavía hay casos en la comunidad, en nuestra población, pero van a propagar menos el virus, y eso le permite a los hospitales poco a poco empezar a atender mejor a la población que sí está siendo afectada. Si es una infección masiva, donde 30%, 40% de la población está siendo afectada, el sistema de salud no se da abasto. Uh-huh. No pueden tener todos los ventiladores y todo lo que el equipo médico para atender a cada uno de los casos. Entonces, ese aplanamiento de la curva, lo único que nos está dando es tiempo para que podamos tener, descubrir la vacuna adecuada, podamos extender ciertas medidas de salud pública que a lo mejor ayuden a eliminarlo de una población. Es decir, hay dos opciones. Una, poco a poco nos vamos infectando todos y descubrimos y nuestros cuerpos van desarrollando cierta inmunidad. La otra es descubrimos la vacuna. si la vacuna no está presente, entonces lo que tenemos es poco a poco que tratar de ir pensando estrategias de cómo vamos a salir de esta cuarentena en la que nos estamos todos metidos. Y bueno, se va a ir enfermando la población y pero mantener la curva baja para que nuestros servicios médicos nos puedan atender. Un caso muy interesante es los suecos, que ellos, a diferencia de otros países que cerraron restaurantes, cerraron escuelas, ahí permitieron que se mantuvieran abiertos muchos lugares, y aún lo tienen y eso. Lo que vemos es que la curva para ellos no ha bajado, es decir, ellos siguen haciendo exámenes y siguen recibiendo gente que muestran positivos, resultados positivos del COVID-19. Entonces, ha sido efectivo también para ellos porque su población ha sido muy educada en mantener esas distancias, pero ellos han visto un incremento que, bueno, les ha permitido, porque tienen un sistema de salud muy funcional, les ha permitido resolver el problema. Pero por otro lado tenemos el caso norteamericano, que se les ha ido completamente de las manos, uh-huh. Cómo mantener esa curva baja para que nuestros servicios médicos puedan poco a poco atender.
¿Y cómo ves la situación de esta pandemia comparativamente con la de 1918-1919, desde un punto de vista demográfico?
Se nos fue de las manos en 1918 y 19. Muchos casos, se cansó la gente de estar en esas cuarentenas. Es famoso en 1918 y 19 en San Francisco. Fueron de los últimos las últimas ciudades en Estados Unidos de las que fueron infectadas. Y entonces ellos se habían prevenido muy bien la infección usando tapabocas, habían cerrado teatros, cerrado todos los espacios donde había cierto contacto entre gentes, y se habían mantenido, pero se cansó la población, pensaron, ya empezó a bajar en otros lugares de Estados Unidos, vamos a abrir. Y llegó a San Francisco mucho más fuerte que en cualquier otra ciudad. Entonces, es decir, tiene que haber una planeación muy cuidadosa de cómo vamos a acercarnos a esta enfermedad. En algunos países, estaba leyendo yo precisamente ayer, cómo están logrando hacer exámenes masivos. Es decir, por ejemplo, en Dinamarca ya tienen números ahí de que van a lograr examinar a 20,000 personas en la población todos los días. 20,000 personas. Simplemente, aleatoriamente, escoger a esas 20,000 personas y, a ver, ¿estás bien? Muy bien. ¿Estás mal? ¿Con quién has tenido contacto? Es decir, lograr encontrar casos que hay ahí en la población y excluirlos de contagiar al resto de la población. Y de esa manera, lograr encontrar esa inmunidad contra el virus, que solo el cuerpo humano logra esa inmunidad, o, como decía, o la vacuna. Entonces, en 1918 y 19 no estábamos listos, no existían esas escuelas de salud pública que existen el día de hoy que nos permiten mantener a una población educada como tenemos el día de hoy, mantener una población informada como tenemos el día de hoy, y eso nos está ayudando mucho. Entonces necesitamos paciencia. Paciencia es nuestra ayudante número uno el día de hoy para mantener los casos bajos como estamos teniendo aquí en Australia.
Vladimir Canudas Romo, de la Universidad ANU, la Universidad Nacional Australiana. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Me dio mucho gusto platicar contigo, Claudiana.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.